Estamos ya en el primer fin de semana del otoño, lo hacemos pendientes de nuestro bolsillo, está claro, llegan los meses de mal frío y no queremos que nuestras cuentas también tiemblen. Pasamos más tiempo en casa porque hace peor tiempo, tenemos más horas las luces encendidas porque anochece antes y evidentemente llega el frío, necesitamos encender la calefacción. Durante el pasado mes de agosto, la factura de la luz se encareció en nuestro país en un 60% con respecto al mismo mes del año pasado. El recibo de la luz ha subido en España 8 veces más que en Francia y 4 más que en Alemania. Así que es normal que el tema nos preocupe y vamos a hablar de medidas. Lo vamos a hacer con Ana Huertas. ¿Qué tal? Ana, buenos días.
Hola, Antonio, buenos días. De hecho, fíjate que un estudio reciente ha concluido que casi el 40% de los hogares españoles ha sufrido apuros pues para afrontar los pagos, ¿no? Y alrededor del 9% directamente no ha podido hacer frente a algunos gastos necesarios. Según esta misma encuesta, uno de los sectores más perjudicados por el ahorro familiar es el mantenimiento de la temperatura del hogar, ahora en verano el aire acondicionado, ¿no? Y también la luz.
Claro, esta es la situación que nos ha acompañado durante los últimos meses, prácticamente en el último año, sí, acrecentado desde la invasión de Rusia en Ucrania, pero si miramos al futuro más inmediato, ¿qué podemos esperar en nuestras facturas de este otoño recién estrenado y del invierno? Bueno, pues nos responde Gaspar Sempere, que es experto en ahorro energético.
El tema está muy difícil, el tema de la energía, sabéis que estamos en un pleno conflicto bélico y hay una inestabilidad constante en los precios. Esperamos y deseamos, por el bien de todos, que la energía se estabilice, incluso llegue a bajar algo. Las previsiones a futuro hablan que Europa va a topar también el precio del gas, le va a poner un tope, y con ese precio topado del gas, la idea es que los precios se estabilicen, vuelvan a la normalidad, incluso y lleguen a bajar.
Bueno, otro de los asuntos que también va a influir en nuestras facturas va a ser la rebaja del IVA del gas, que pasa del 21 al 5% a partir de octubre, es decir, a partir del próximo sábado, que ya es día 1, y hasta el 31 de diciembre, una medida que va a ayudar a las comunidades de vecinos con calefacción central, ya que van a ser los que más no van a notar el aumento de los precios. Pero para darte más seguridades, en la mañana del fin de semana vamos a conocer unos cuantos consejos que nos pueden ayudar a todos para tratar de reducir la factura que nos llega a casa, bueno, dependiendo de cuando te llegue, algunos a fin de mes, otros a mediados, otros a primeros, pero se trata de eso, de reducir el dinero que te llega en la factura.
Eso es, pero antes de entrar en materia, Antonio, vamos a mirar al cielo, porque, bueno, como comentabas antes, uno de los factores que afectan a nuestro consumo es la meteorología. Rubén del Campo es portavoz de la EMET y nos cuenta qué tiempo se espera para los próximos meses.
Los próximos meses serán en general más cálidos de lo normal. Esto lo podemos afirmar con mayor certeza para el otoño, pero en general también parece que el invierno, es decir, que tanto el otoño como el invierno presenten en España temperaturas superiores a las normales, y en cuanto a las lluvias, lo más probable es que la estación otoñal presente lluvias inferiores a lo habitual en el noroeste de la península, mientras que en el resto no hay una tendencia clara. De cara al invierno sucede lo mismo, no hay una tendencia muy clara, pero quizás podría haber algo más de lluvia de lo habitual en el entorno del Mediterráneo.
Bueno, menos frío, eso en principio en cuanto al ahorro de energía parece que juega a nuestro favor, pero son importantes estos consejos que nos daba Gaspar Sempere.
En primer lugar, utiliza solo lo que verdaderamente necesitas. Evita el consumo fantasma. Muchos aparatos como cafeteras, microondas, decodificadores, televisores, incluso el router, siguen consumiendo energía aunque no lo estés utilizando. Os recomendamos el uso de regletas. Abre las ventanas, sube las persianas, utiliza la mayor claridad del día y pagarás mucho menos.
Y es que, Antonio, el stand-by, ¿no? Las lucecitas rojas de los electrodomésticos, como nos decía Gaspar, gastan más de lo que creemos. Ciertos estudios cifran que al año se trata de entre un 7 y un 11% del consumo total de una vivienda media, que no es muchísimo, pero sí que es un gasto innecesario y evitable. Otro consejo que nos da Gaspar tiene que ver con el calentador.
Reduce la temperatura del calentador. Con ducharnos entre 35 y 40 grados es más que suficiente sin consumir tanta electricidad.
De hecho, en muchos casos los fabricantes de calentadores de agua establecen una temperatura media de 60 grados, completamente excesiva para el uso humano y que puede ser perjudicial para las tuberías. Podemos bajar esta a 40 y no vamos a notar diferencia a la hora de ducharnos.
Además, si en casa tenemos caldera, las revisiones son indispensables para que funcionen bien y no nos salgan más caras. Los expertos recomiendan hacer revisiones cada 5 años y cambiarlas cada 15. Y Antonio, ahora nos vamos a desplazar hasta la cocina. Esto es lo que podemos hacer para ahorrar allí.
En cocina aprovecha el calor residual, en los hornos, la cocción, apagando el fuego minutos antes de finalizar la elaboración del plato.
Esto es importante. Algunos lo hacemos ya, ¿eh? Importante también en la cocina, colocar correctamente el frigorífico para que consuma menos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dejando espacio libre en la parte posterior, es decir, no pegándolo a la pared para que circule el aire. Y situarlo, esto es una obviedad, pero no siempre es posible, situarlo en un lugar donde no le dé el sol directamente ni pueda alcanzarle el calor del horno. Así, según los expertos, podemos llegar a reducir su gasto en un 15%. Y otro aparato que no podemos perder de vista es el termostato.
Ajusta el termostato de forma razonable. En verano, con 24 o 25 grados en nuestro aire acondicionado, tendremos bastante. Y durante el invierno, una temperatura cercana a 20 o 21 grados será más que suficiente.
También reemplazar las bombillas por luces LED, utilizar agua fría en la medida de lo posible y cerrar bien los grifos, aislar puertas y ventanas. Bueno, pues también son otras medidas sencillas, pero que son muy recomendables.
Pero sin duda una medida que cada vez más familias eligen tiene que ver con el autoconsumo. En España, casi 100.000 hogares han optado ya por instalar placas fotovoltaicas, lo que supone 10 veces la cantidad de instalaciones que había en 2019. El autoconsumo ha pasado del 19% en 2020 al 32%. Gaspar nos cuenta sus beneficios.
La energía que producen nuestras placas solares te permite ahorrar desde el primer día. Y al precio que tiene hoy la electricidad, y acogiéndonos a las ayudas y subvenciones, amortizaremos entre 3 y 4 años. Generamos energía verde 100%, no produce emisiones de CO2 y es 100% renovable. Además de ahorro para nuestro bolsillo, ayudamos a la sostenibilidad y al medio ambiente.
Por ejemplo, también Borja, un vecino de Ciudad Real, las instaló poco después de mudarse a su nueva casa junto a su mujer y a su hija.
Pues nosotros en casa hemos instalado placas fotovoltaicas y todos los consumos que podemos hacer, tipo lavadora, lavavajillas, plancha, etcétera, de consumo de energía eléctrica, lo vamos a hacer durante las horas de luz para intentar minimizar la compra de la energía de la red, y luego puedes tirar más de manta de cara al invierno y poner la calefacción baja y así tiraremos durante el invierno.
Bueno, son pequeños gestos, algunos no tan pequeños, y todo suma, que en este caso se trata de restar consumo y por tanto el dinero que te va a llegar en la factura de la electricidad y también del gas.
To Michelle.